La industria del humo. 1. 26 horas. Quiero empezar este capítulo con una confesión, porque sería deshonesto escribirlo de otra manera. En junio de 2026, yo, el que escribe un libro que se llama Cuida tus pensamientos, firmé un contrato de $5,000 y un préstamo a 12 meses sin haber leído la letra. Lo hice en una ventana de 26 horas. Y casi todo en mí sabía, mientras lo hacía, que algo no cuadraba. No lo cuento para humillarme. Lo cuento porque es la prueba viviente de la tesis de este libro, que el primer lugar donde te atrapan no es la cartera, es el pensamiento. Si yo, que llevo 24 años resolviendo problemas técnicos, que desconfío por oficio de los ganchos baratos que terminan cobrando fortunas, que les digo a mis clientes que la nube es una renta perpetua disfrazada de oferta, si yo entré en el embudo casi hasta el fondo, entonces no hay nadie. Y eso, precisamente, es lo que la industria del humo entiende mejor que nadie. Déjame reconstruir las 26 horas, porque la mecánica importa. Todo empezó con un video. Uno de esos videos de YouTube, donde un hombre seguro de sí mismo te explica que el problema no eres tú, es tu método, que existe una forma neuroemocional de vender que multiplica tus resultados por 3, por 5, por 10. Mucho dinero prometido y, curiosamente, ningún negocio concreto. El negocio es secundario. El método te lo da él. Debajo del video, un libro de $27, un black book. Lo descargué sin pensarlo. Yo gasto eso en café. Pero para descargarlo entregué mi correo, mi teléfono y mi consentimiento para recibir llamadas y mensajes. El video vende el método. El libro de $27 compra tu teléfono. Ese opt-in obligatorio era la verdadera transacción. Yo no compré un libro. Yo me convertí en un lead. Lo que siguió fue veloz. Una invitación a agendar una llamada, presentada no como venta. Eso habría activado mis defensas, sino como una assessment call, una evaluación, como si fuera yo el que aplicaba, el que pedía ser aceptado. La dinámica de poder estaba invertida desde el primer minuto. En la llamada, el cerrador, porque eso era un high ticket closer, un profesional entrenado en persuadir a comisión, aunque su título decía senior specialist, no me presionó de forma. Al contrario, me hizo preguntas, muchas preguntas, sobre mis frustraciones, mis metas, lo que dejaba de ganar por no saber vender. Me sentí escuchado. Y cuando uno se siente escuchado, dice la propia industria, el precio deja de ser una barrera. Al final de esa conversación había una oferta. Y junto a la oferta, una solución elegante para el detalle incómodo de que yo no tenía $5,000 líquidos para gastar, un financiamiento. Learn now, pay later, aprende ahora, paga después. Una empresa tercera, fintech, real, legítima, me aprobó un préstamo en minutos. Firmé el acuerdo con firma electrónica. Firmé el préstamo. El sistema me dio la bienvenida. You're in. Mensajes del fundador en la comunidad. Onboarding, autopago activado. 26 horas del video a la deuda. $4,988 financiados. Cuotas de 453 al mes. Un total de 5,441 con intereses. Un contrato que, leído después, siempre después, decía con todas sus letras, al salesare final, no refund, cancellations, exchanges, or credit will be sued. Venta final. Y un préstamo que, según el mismo contrato, sobrevive a cualquier cancelación del curso. Aunque yo me arrepintiera y devolviera todo, la deuda seguiría siendo mía. No me estafaron. Esto es importante decirlo y lo voy a repetir varias veces en este capítulo, porque la honestidad es el único terreno firme que tengo. La empresa es real. El fundador es una persona real. El método existe. El libro existe y tiene buenas reseñas. Nadie me robó. Yo firmé. Yo, con mis 24 años de desconfianza profesional, di clic en aceptar. Por eso escribo esto, porque la pregunta interesante no es, ¿me estafaron? La pregunta es, ¿cómo es que un hombre entrenado para desconfiar entregó $5,000 en menos de un día y a un sistema que entendía mis pensamientos mejor de lo que yo los vigilaba. La respuesta es este capítulo entero. La anatomía del humo. Cuando me senté, ya tarde, a hacer lo que debía haber hecho antes, investigar, leer, desmontar la máquina pieza por pieza, que es lo que hago con cualquier sistema que no entiendo, descubrí que no había caído en una trampa improvisada. Había caído en una arquitectura, una de las más afinadas que existen. Y como todo buen sistema, una vez que ves el diagrama, ya no puedes dejar de verlo. El embudo del coaching, de alto precio, el High Ticket Info Coaching, tiene piezas con nombre propio y cada una cumple una función exacta. Empieza con el B. SL, el Video Sales Letter. No es un video informativo. Es persuasión a escala, asíncrona, que corre sola día y noche. La industria lo describe sin pudor en sus propios manuales. Un video corto que golpea los puntos de dolor y construye urgencia. Diseñado para ofertas de $5,000 o más, que una vez producido es evergreen, siempre verde y genera leads cada día. A veces ni siquiera hay video. Hay un webinar pregrabado que se hace pasar por vivo. No es un video que te informa, es un vendedor que no duerme. Sigue la llamada renombrada. La industria misma documenta esto. La Strategy Session o Clarity Call se vende como claridad por encima de persuasión, como si fuera coaching y no venta. Y hay una frase que encontré en la propia literatura del sector que me dejó frío, porque era una advertencia entre profesionales: no manipules al prospecto en la llamada. Esos trucos pueden salir mal con compradores sofisticados, que necesiten desaconsejar la manipulación. Dice todo sobre cuán normal es. Te llaman evaluación a lo que es cacería, y el evaluado pone el cuello. Luego está el cerrador, el closer. Muchos trabajan a pura comisión, 10, 15, 20% de cada venta, sin sueldo, sin garantía. El rol se volvió tan rentable que hoy se vende un curso para convertirte en cerrador, otra capa del mismo negocio, vendiéndote el cómo vender a quien vende el cómo vender. El único producto seguro de esta industria es el curso para venderla. Y por encima de todo está la escalera de valor, la Value Ladder. El concepto es brillante en su lógica fría. Nadie le compra caro a un desconocido. Así que entras por una oferta gratis o barata, la carnada Mi Black Book de $27, y vas ascendiendo. Curso de 100 al mes. Programa de 3,000. Círculo interno de 20,000-30,000. El motor económico es el volante publicitario. Pueden gastar fortunas en anuncios para traerte casi a pérdida, porque saben que un porcentaje subirá la escalera y pagará el backend. Cada peldaño lo pagas tú. La escalera es de ellos. Hay una pieza más, y es la que más me dolió reconocer, porque toca directo la tesis de mi libro, La dosificación del conocimiento. En la jerga se llama drip content, contenido goteado. No te dan todo el material de golpe, te lo entregan por calendario, semana a semana. La justificación pedagógica, dicen, y es verdad en parte, el aprendizaje espaciado existe y funciona, pero la documentación de las propias plataformas de cursos dice otra cosa con todas sus letras. El goteo reduce los reembolsos, evita que el alumno descargue todo y luego pida devolución. Es decir, el conocimiento se dosifica en parte para que no puedas evaluar lo que compraste antes de que expire tu ventana de devolución. Dos motivaciones a la vez. Una honesta, una comercial, viviendo en el mismo gesto. Esa ambigüedad es el alma de toda esta industria. Te gotean el conocimiento para que tu derecho a devolverlo se evapore primero. Yo construyo sistemas, servidores, redes, infraestructura. Y reconozco un sistema bien diseñado cuando lo veo. El embudo del humo es un sistema bien diseñado. No es magia, ni es estafa burda. Es ingeniería de la persuasión, ensamblada pieza por pieza durante un siglo. Y para entender de dónde salió, hay que mirar hacia atrás. 3. El linaje. Nada de esto es nuevo. Lo que me pasó en 26 horas es la versión 2026 de un negocio que tiene casi 100 años. Y el linaje es tan consistente que da escalofríos. el mismo ADN intelectual repetido de generación en generación. El padre fundador es Napoleón Hill, con Think and Grow Rich de 1937. Prácticamente inventó el género del hazte rico con la mente. El problema, y lo digo con la evidencia recopilada por periodistas que revisaron los registros judiciales de su época, es que Hill fue, además, un estafador documentado, fraude maderero, del que huyó de sus acreedores, arresto por alterar cheques, una escuela no acreditada con órdenes de arresto, cargos de la propia Ferse contra su revista. Y el corazón mismo de su mito, que Andrew Carnegie lo recibió en 1908 y le encargó un estudio de 20 años sobre el éxito, carece de toda evidencia. El biógrafo de referencia de Carnegie, David Nassau, fue tajante. No encontré evidencia de ningún tipo de que Carnegie y Hill se hayan conocido jamás. Sus propios biógrafos oficiales admiten que la famosa entrevista era en gran parte ficción. Hill, convenientemente, no reclamó ese encuentro hasta después de que Carnegie muriera y ya no pudiera desmentirlo. El hombre que inventó el género de «cuida tu mente para hacerte rico» mintió sobre el origen de su propia autoridad. Esto no es un detalle, es el patrón. De ahí el linaje se ramifica con una limpieza casi genética y se deja contar en una sola respiración. Nightingale destila Hill en un disco. Nos convertimos en aquello en lo que pensamos. 1956 y abre la era del audio motivacional. Ziglar sube al vendedor al escenario. Robbins lo lleva al estadio y deja 21 pares de pies quemados sobre las brasas. Kiyosaki confiesa que el padre rico de Rich Dad Poor Dad era un personaje. Perdón convierte el 10X en marca y enfrenta hoy una demanda por fraude de valores. Belfort, el lobo de Wall Street real, sale de prisión y vende cursos de persuasión. 6 nombres, un solo producto. Y al final de la cadena, hoy, está la versión que me tocó a mí. El gurú que no es un fraude criminal ni un estafador con prontuario, sino algo más sutil. Un vendedor genuinamente talentoso, con un libro real y una empresa real, cuyo único pecado, pero es un pecado que define todo, es que su aparato de marketing infla y reescribe su propia historia. Las cifras de alumnos que crecen sin auditoría de versión en versión, de 180.000 a 459.000, según donde leas. El ranking de el número 45 de 100 millones de vendedores, cuya fuente nadie nombra. La narrativa de Top Earner Corporativo, que cuando rascas, nació en empresas de marketing multinivel demandadas por presuntos esquemas piramidales. El método neuroemocional original, que según críticos, es la refundición de un curso anterior que costaba 10 veces menos. Los hilos conductores son siempre los mismos. Una idea heredada de hace un siglo repintada de novedad. Una autoridad prestada o inventada. Retornos extraordinarios atribuidos al método, imposibles de auditar. Y un escrutinio regulatorio que persigue a los peores casos. Década tras década, la Fer desmantelando esquemas de educación de negocios por 125 millones, por 362 millones, por 1.200 millones. El daño real está documentado y es viejo. Lo que cambia es solo la tecnología del embudo. De los libros a los discos, de los discos a los seminarios, de los seminarios a la televisión, de la televisión a YouTube y al préstamo aprobado en minutos. La promesa es la misma que en 1937, piensa correctamente y la riqueza vendrá. Lo que nunca está, en ninguna versión, es el negocio concreto que produce esa riqueza. Solo está el método para venderla. 4. El espectro de la coerción. Aquí tengo que frenar y ser muy cuidadoso, porque es fácil y tentador resbalar hacia la difamación, y la difamación es lo contrario de cuidar el pensamiento. Cuando uno se siente engañado, la reacción instintiva es gritar, secta. Me lavaron el cerebro, yo lo sentí. Y precisamente porque lo sentí, me obligué a investigar antes de acusar. Lo que encontré me hizo bajar el volumen. Y creo que esa bajada de volumen es uno de los regalos más honestos que puedo darte como lector. No existe una línea limpia entre marketing legítimo y secta. Existe un espectro. Y ubicarse bien en ese espectro es la diferencia entre pensar y reaccionar. El espectro tiene tres estaciones y conviene nombrarlas rápido antes de caminarlas. En un extremo, el marketing agresivo legítimo usa los principios de persuasión que el psicólogo Robert Cialdini catalogó hace 4 décadas. Reciprocidad, prueba social, autoridad, escasez, y la frontera no está en usar la escasez, sino en si la escasez es verdadera. Su combustible es el hype, el bombo que promete más de lo que pesa. En el centro, el marketing multinivel, el muelemero legal, pero diseñado para que casi todos pierdan. Una encuesta de la ARP encontró a 3 de cada 4 participantes sin ganancia alguna. Y en el extremo lejano, el grupo coercitivo real, raro, extremo, y esto es lo crucial, no es donde vive el coaching de ventas que me vendió mi curso. En lugar de una tabla, te dejo la prueba que me ordené a mí mismo cuando bajó el enojo. La llamo la prueba de la puerta y son 3 escenas de 20 segundos, de menos a más. Primera, el vendedor de autos que te aprieta con esta oferta muere hoy. Puro FOMO, el miedo a quedarte fuera y que apenas dices que sí ya tiene listo el upsell de los accesorios. Si sales, pierdes dinero, cuelgas el teléfono y tu vida sigue. Segunda, el primo en multinivel que convierte la cena familiar en sesión de reclutamiento. Pierdes dinero y paciencia y quizá una sobremesa, pero la puerta sigue abierta. Tercera, el grupo que te pide dejar de hablar con quien duda de él, que decide qué puedes leer y te cobra la salida en confesión pública. Aquí ya no pierdes dinero, te pierdes tú. Y la regla de bolsillo que sustituye a cualquier tabla. No midas cuánto te emocionan, mide cuánto te cuesta la puerta. Si puedes irte perdiendo solo dinero, es marketing. Agresivo, quizá indigno, pero marketing. Si irte cuesta tu gente, tu información o tu nombre, es otra cosa y es raro. Aquí viene la parte que más me costó aceptar, porque iba en contra de mi enojo. La idea del lavado de cerebro determinista. La idea de que una técnica puede anular tu voluntad y convertirte en un autómata no es ciencia aceptada. No lo digo yo, lo dice el récord. En 1987, la Asociación Americana de Psicología rechazó un informe sobre métodos coercitivos de persuasión por carecer del rigor científico necesario. En 1990, un tribunal federal en United States Western. Fishman excluyó el testimonio experto sobre persuasión coercitiva por la misma razón y la socióloga Eileen Barkel, tras estudiar a más de 1,000 personas expuestas a un movimiento supuestamente lavacerebros, descubrió que la gran mayoría no se unía. Las técnicas, la urgencia fabricada, la autoridad inflada, la prueba social, el embudo que invierte la dinámica de poder son reales, observables y se pueden describir. Pero su efecto no es determinista. ¿Qué significa esto para mi caso y para el tuyo? Que yo conserve mi agencia. Nadie me lavó el cerebro. Yo firmé y soy responsable de haber firmado. Decir me manipularon y por eso no es mi culpa. Sería mentirme y sería repetir el mismo pensamiento mágico que crítico, solo que invertido. El programa que yo compré vive en el lado ancho del espectro, un gurú autorreferencial de alto precio con marketing inflado. No es una secta, no es un fraude. Y llamarlo así. No solo sería injusto con ellos, sería renunciar a la precisión, que es justo lo que un pensamiento cuidado se niega a hacer. Lo que sí puedo decir con todas las letras es que me vendieron caro un atajo cuya eficacia no está demostrada de forma independiente, financiado con una deuda que sobrevive a mi arrepentimiento. Eso basta. No necesito inflar la acusación para que duela. 5. La ironía que lo prueba todo. Ahora llego al hallazgo que cuando lo encontré me hizo reír y luego me hizo callar. Porque resultó que la traición empezaba en el lugar más íntimo posible, en la frase que da nombre a este libro. El lema con el que vivo, cuida tus pensamientos, porque se convierten en palabras. Cuida tus palabras, porque se convierten en actos. Esa cadena que termina en el destino circula por el mundo atribuida a Lao Tzu, a veces a Buda. a veces a Emerson, a Margaret Thatcher. La gente la tatúa, la cuelga en oficinas, la cita en charlas como sabiduría oriental milenaria. No es de Lao Tzu, no es de Buda. La versión completa aparece documentada por primera vez en un periódico de San Antonio, en mayo de 1977, atribuida a Frank Outlaw, que era presidente de una cadena de supermercados, un ejecutivo de tiendas de abarrotes de los años 70. La sabiduría milenaria tiene apenas medio siglo y nació en el mundo corporativo estadounidense, no en un monasterio. Y no es la única. Su cita gemela, somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, entonces, no es un acto sino un hábito. Se le atribuye universalmente a Aristóteles. Tampoco es de él. Es del historiador Will Durant, que en 1926 estaba resumiendo con sus propias palabras una idea de Aristóteles, y la posteridad se la atribuyó al filósofo. ¿Ves la ironía? Es perfecta, es despiadada y prueba la tesis entera de este libro mejor que cualquier argumento que yo pudiera construir. El que no cuida sus pensamientos repite citas falsas con la misma facilidad con que repite promesas falsas. Atribuir una frase de un tendero a Lao para que suene más sabia es exactamente la misma operación mental que atribuir una riqueza al método neuroemocional para que suene más científico, o que inventar un encuentro con Carnegie para que tu libro suene más autorizado. Es el sesgo de autoridad de Cialdini funcionando a plena luz. Revestimos una idea con un nombre prestigioso que no le corresponde, porque la verdad desnuda nos parece. La industria del humo no inventó esta operación, solo la industrializó. Y aquí está mi decisión, la que ordena el libro, no voy a reclamar para mi lema un pedigrí antiguo que no tiene. Lo voy a reconocer como lo que es sabiduría popular del siglo XX y lo voy a anclar donde sí tiene raíces verdaderas y verificables. Porque las tiene y son mucho más sólidas que una atribución inventada. La idea de que tus pensamientos te definen no necesita a un Lao Tzu apócrifo. Viene a los estoicos, y ellos sí escribieron lo que escribieron. Epicteto abre su manual con la distinción más liberadora que conozco. Algunas cosas están en nuestro poder, nuestras opiniones, nuestros deseos, nuestras aversiones, nuestros actos, y otras no. El cuerpo, la propiedad, la reputación, los cargos. A esto se le llama el locus de control interno, y la terapia cognitiva moderna desciende directamente de ahí. Marco Aurelio lo escribió, en sus meditaciones, en una línea que sí es genuina. El libro quinto, pasaje 16, el alma se tiñe del color de sus pensamientos. No la versión que circula en pósters, sino esa, la real. Séneca, hace 2000 años, describió exactamente el mecanismo que la industria del humo explota. Aplazar las cosas es el mayor desperdicio de la vida. Nos niega el presente prometiéndonos el futuro. Somos tacaños con el dinero, dijo, pero derrochadores del tiempo. Lee otra vez esa frase de Séneca y piensa en mi préstamo. La industria del humo vende futuro prometido a cambio de presente real. Te cobra hoy, en dinero y en tiempo, por una riqueza que llegará después. Pone tu felicidad en lo externo, dinero, estatus, el método mágico, que es justo la columna que Epicteto declara fuera de tu poder. Y todo lo que está fuera de tu poder, si dependes de ello, te garantiza ansiedad. En el polo opuesto exacto del estoicismo está el pensamiento mágico que esta industria moderna heredó del movimiento del nuevo pensamiento, la ley de la atracción, popularizada por Das Secret, calificada de pseudociencia sin base científica alguna, con su reverso cruel de culpar a la víctima. Si enfermas, si tu negocio fracasa, es porque no pensaste con suficiente fuerza. Esa es la inversión perversa de cuida tus pensamientos. Sustituye la cadena moral, pensamiento, acto, hábito, carácter, por pura magia. Pensamiento, resultado material, saltándose todos los eslabones intermedios. Justo los eslabones donde vive el trabajo y donde vive la virtud. 6. El antídoto. Entonces, ¿qué es realmente cuidar el pensamiento? Después de mis 26 horas, lo entiendo de una manera que antes solo intuía. Cuidar el pensamiento tiene dos caras y son la misma habilidad mirada desde dos lados. La primera cara es defensiva. Cuidar el pensamiento es vigilar los juicios automáticos que un marketing manipulador intenta encender en ti. La urgencia que te aprieta, la autoridad que te impresiona, la prueba social que te arrastra, la inversión de poder que te hace sentir que eres tú quien suplica entrar. Los estoicos tenían una palabra para esta vigilancia, prosogé, atención continua. Y resulta que es operativamente lo mismo que recomienda Cialdini como única defensa contra sus propios principios, conciencia y pensamiento crítico, no obedecer ciegamente a las figuras de autoridad. El manipulador entra primero por el pensamiento porque ahí es donde estás más desprotegido. El que vigila ese primer eslabón se vuelve casi inmune. Yo no lo vigilé esa noche. Esa es la lección que pagué a $453 al mes. La segunda cara es constructiva y es donde mi vida entera se reconcilia con este libro. Yo soy un problem solver. Llevo 24 años creando valor real para gente real. Monté mi primer servidor en 2004, en un laboratorio Kodak en México, para que los fotógrafos dejaran de viajar horas a entregar memorias físicas. Con eso eliminé 2 o 3 días de logística inútil de la vida de gente que trabajaba duro. Le vendí a Francisco, un fotógrafo de 50 años que guardaba sus tarjetas de memoria en sobres dentro de una caja de zapatos. Un servidor que 7 años después sigue usando, dejó la caja de zapatos y nunca volvió. Le mostré a una empresa cómo salir de una nube que iba a cobrarle $24,000 al mes y recuperar la inversión en 3 o 4 meses. Eso es crear valor. Resuelves un problema concreto y la otra persona queda medible y verificablemente mejor. Esa es la línea entre el problem solver y el vendedor de humo, y es nítida. El problem solver entrega una solución que puedes auditar, un servidor que funciona, una factura que baja, un proceso que se acelera. El vendedor de humo entrega un método y un testimonio. Y cuando pides el caso concreto, la empresa nombrada, las cifras verificables, encuentra un estudio de caso anónimo y testimonios de individuos sin datos. Yo viví esto en carne propia. Busqué la prueba de que el método que compré funcionaba en organizaciones reales y no había un solo caso nombrado con números auditables. Logos, sí. Pruebas, no. Y aquí está el reframe que necesito hacer en voz alta, porque toca mi propia atención. Yo también cobro por conocimiento. Uso software open source y le cobro a la gente por instalarlo y configurarlo, y a veces me siento incómodo con eso. Pero hay una diferencia abismal entre cobrar por expertise que produce un resultado verificable y cobrar por la promesa de un atajo cuyo resultado no puedes probar. HAP cobra millones por Linux, que es gratis porque el valor no es el código, es el expertise, el soporte, la garantía de que funcionará. El software es libre, el conocimiento que lo vuelve útil. Esa es mi línea y la industria del humo la cruza no porque cobre caro, sino porque lo que cobra caro no entrega lo que promete y dosifica el conocimiento para que no puedas comprobarlo a ti. Mi misión, la razón por la que construyo lo que construyo, es generar riqueza para ayudar a otros y para cortar la brecha de la desigualdad financiera. La riqueza para mí es un medio para servir, no una identidad que se compra. Y ahí está la grieta moral más profunda de la industria del humo. Te vende la riqueza como identidad. Te promete que comprando el método te conviertes en el tipo de persona que es rica. Pero la identidad no se compra. Se construye eslabón por eslabón con actos repetidos, que es exactamente lo que mi lema dice y lo que el atajo niega. 7. ¿Quién eres? Mi lema termina así. Tus actos se convierten en hábitos y tus hábitos revelan quién eres. Pienso mucho en esa palabra, revelan. No construyen, aunque también construyan. Revelan. Tus hábitos te delatan. Muestran sin que puedas mentir. ¿Quién eres en realidad por debajo de lo que dices ser? Y eso es lo que más me golpea de las 26 horas. Porque la industria del humo es un negocio cuyo hábito central, repetido durante un siglo, de Gila hoy, es prometer un destino sin hacer el trabajo de los eslabones intermedios. Vende el primer eslabón, el pensamiento, y el último, el destino, y borra todo lo que hay en medio, el acto, el hábito, el carácter. Justo donde vive la virtud. Y ese hábito de borrar el trabajo revela quién es esa industria, alguien que necesita que no mires demasiado de cerca. Pero el lema corta para los dos lados y por eso no puedo señalar sin señalarme. Mi hábito. Esa noche fue no leer la letra chica. Fue dejarme llevar por la velocidad. Fue silenciar la voz que llevo 24 años entrenando para desconfiar de los ganchos. Ese hábito reveló algo de mí, que ni el que escribe sobre cuidar los pensamientos está exento de dejar de cuidarlos cuando la máquina está bien diseñada y la noche es larga. ¿Qué hago con lo aprendido? Tres cosas, y son hábitos, no pensamientos, porque la lección de este capítulo es precisamente que los pensamientos no bastan. Primero, leo la letra chica antes de firmar, siempre, sin excepción, aunque me digan que las plazas se acaban. La urgencia fabricada es la huella digital del humo. Segundo, exijo una prueba auditable. Cuando alguien me promete un resultado, pido el caso nombrado, las cifras verificables, la empresa real. Si solo hay testimonios anónimos y logos sin números, ya sé en qué columna del espectro estoy parado. Tercero, y el más importante, convierto el dinero que ya gasté en algo. La deuda existe y es difícil de revertir. Lo racional es exprimir lo que pagué y, sobre todo, escribir esto, para que lo que a mí me costó 5.441 te cueste a ti solo el tiempo de leerlo. Ese es el único retorno de inversión honesto que le veo a mi error. No me lavaron el cerebro, nadie me estafó. Firmé con mi propia mano un atajo que mi propia vida desmiente, porque toda mi vida la pasé probando que no hay atajos, que el servidor hay que armarlo, que la confianza del cliente hay que ganarla viéndolo funcionar en vivo, que el valor real es lento y verificable y que por eso es real. Caí por una noche en la promesa de que existía un camino corto. Y la única razón por la que puedo escribir este capítulo sin vergüenza es que el lema seguía siendo cierto incluso mientras lo traicionaba. Mis pensamientos definieron mi acto. Mi acto pudo volverse hábito y elegí, en cambio, que se volviera verdad. Cuida tus pensamientos, no porque una frase de Lao Tzu, que en realidad es de un tendero de San Antonio, lo diga bonito. Cuídalos porque son la primera puerta y porque hay toda una industria vieja de un siglo y afinada hasta la perfección, esperando entrar por ella. La puerta la cuidas tú, nadie más puede. Hay una expresión que uso desde hace años en inglés y que no pienso traducir, porque las traducciones que le encuentro le quedan chicas. Right on the spot, en el punto exacto. La digo, cuando un diagnóstico cae justo donde estaba la falla, cuando el cable que cambias es el que era, cuando la palabra que dices aterriza en el centro del problema y no en sus alrededores. Es una expresión de puntería, y la puntería es exactamente lo que este capítulo me cobró y me enseñó. Porque un pensamiento sin cuidar dispara a todas partes, a la excusa, a la promesa, al culpable de junto. Un pensamiento cuidadoso, en lo contrario, se queda quieto sobre el problema hasta dar en él. Cuidar mis pensamientos me ha ido entrenando esa puntería, en los servidores, en mi recuperación, en este mismo error de 26 horas que terminó convertido en capítulo. Por eso cierro así, con la expresión con la que celebro cada tiro que da en el blanco. Esta vez el blanco era yo. Clayton the Spot. Notas y fuentes. Este capítulo se apoya en la investigación de fondo del proyecto, donde cada afirmación está clasificada como hecho verificable, interpretación o hipótesis con su cita correspondiente, investigación principal, 160 fuentes, el estudio del proyecto sobre la industria del coaching de alto. De ahí provienen la mecánica del embudo High Ticket, BSL, Clarity Call, Closer, Value Ladder, Drip Content, el linaje histórico, Hill, Carnegie, Nightingale, Ziglar, Robbins, Kiyosaki, Cardone-Belfort, con sus controversias documentadas, el espectro de la coerción y el contrapeso académico, Apple Impact 1987, Usbuhl-Kuhne, Fishman 1990, Eileen Barker, la acción regulatoria de la FETE y la SEC y el ángulo filosófico, atribución de Frank Outlaw 1977 vía Quod Investigator, Will Durant 1926 vía Snopes, Epicteto, Meditaciones 5.16 genuina, Séneca, Das Sicere como pseudociencia, Cialdini. El Caso Vivido, 7-Eleven, NEP, Jeremy Miner, los dossiers de due diligence del proyecto. De ahí los datos del contrato y el préstamo, venta final, préstamo de los 5,440 y uno con cuotas de los 153.48, ventana de 26 horas. El veredicto de Gurú, autorreferencial de alto precio con marketing inflado, no fraude ni secta, las cifras de alumnos inconsistentes y la ausencia de casos auditables. Voz, casos y tesis del autor, el archivo personal de Roberto Campo, Kodak 2004, Francisco, el caso de soberanía de datos, la atención de cobrar por conocimiento sobre software abierto, la misión de crear valor real. Las atribuciones se usan en su versión corregida y honesta. Donde la evidencia no alcanza para una acusación, el texto la templa deliberadamente, describir técnicas y daños concretos, nunca postular lavado de cerebro ni secta, sin evidencia extrema y verificada.